contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 10 minutos, amigos. Seguimos aquí en 970 Noticias en Radio Universal. 10 grados la temperatura a esta hora en la capital, 66% la humedad, máxima de 14 para hoy, mínima de 8 prevista por el INUMET. Seguimos hablando del presupuesto quinquenal del gobierno, que está a estudios de la Cámara de Diputados, recibiendo a distintas delegaciones en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Y vamos a hablar ahora sobre la situación del INIA, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de nuestro país, que aporta claramente a la competitividad uruguaya y genera empleos de calidad, según destacan sus autoridades. El Estado tiene además una deuda acumulada de 37 millones de dólares con el INIA, según lo destacó el presidente del organismo, Miguel Sierra, ante la Comisión de la Cámara Baja en las últimas horas. Vamos a hablar justamente con Miguel Sierra, presidente del INIA, sobre la situación de la institución, la importancia para el agro de nuestro país y la deuda que mantiene el Estado con el INIA. Bienvenido, Sierra. Un gusto saludarlo. Buen día.
Hola, encantado. Un gusto.
Bueno, gracias por atendernos. Un placer recibirlo. Bueno, para aclarar un poco la situación, primero quiero preguntarle qué opinión tienen sobre el presupuesto del Poder Ejecutivo y la realidad actual que atraviesa el INIA, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo. Usted ha señalado que hay un desfasaje claro, ¿no? En la financiación y que se corre detrás, ¿no? En relación al aporte del IMEBA, que es el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios. ¿En qué está la situación con esta deuda del Estado? Y bueno, ¿cómo han visto y han recibido los comentarios sobre el presupuesto por parte de las autoridades?
Bueno, perfecto. Conviene aclarar cómo se financia INIA.
Sí.
INIA tiene una financiación que proviene del IMEBA, que es el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios. Uh-huh. De ahí viene un 4 por mil del adicional, estamos hablando de unos 28 millones de dólares aproximadamente este año. Y luego, por ley de origen, en el año 1989 se había fijado el aporte similar de rentas generales. Eso históricamente nunca vino a la par, por lo menos desde 2005 se está generando una deuda, que es esta que tú comentabas, de 37 millones de dólares.
Sí.
Y luego el Poder Ejecutivo en el 2016 había fijado que para rentas generales un tope de 600 millones de pesos uruguayos.
Claro.
Eso hasta el 2024 se había cumplido, el aporte de esos 600 millones de pesos uruguayos, pero en el 2024, de enero a diciembre, no recibimos ese aporte. Y ahora en 2025 hemos recibido desde enero hasta junio.
O sea que le faltan esos 600 millones de dólares, millones de pesos.
Esos 600. Exacto, esos 600 millones de pesos nos están faltando y se acumulan a la deuda en dólares de 37 millones de dólares.
Claro, claro. ¿Y qué es lo que, qué propone ahora el Ministerio de Economía para línea?
Bueno, ahí la propuesta que nos están haciendo es la parte de rentas generales, pasarla a 800 millones de pesos uruguayos a partir del año que viene.
Ajá, o sea, subirla.
Y subirla, esa parte la subirían. Y bueno, y lo otro, la deuda va a quedar para negociaciones futuras. Evidentemente ahora no está el espacio fiscal como para hablar de ninguna deuda más allá de este ajuste de rentas generales. Claro. Esa es la propuesta de Economía.
Claro, claro.
En las visitas que hemos tenido, sí, a diputados y senados, realmente hemos visto predisposición a contemplar la situación de INIA. Uh-huh. Con lo que tú decías, es un actor relevante para impulsar la competitividad. Somos más de 700 personas en 5 estaciones experimentales en todo el país. Estamos vinculados a todas las cadenas de valor de Uruguay, forestal, cárnica, lechera, citrícola, arrocera, hortifrutícola, obviamente todo lo que es agrícola, oleaginosos, cebada, soja, trigo. Entonces, bueno, repercute mucho lo que pasa en INIA en todos esos actores con los cuales está vinculado. Y a su vez tenemos una cantidad de unidades mixtas con el Instituto Pasteur, con el Seinvío de... el programa Alimento y Salud de Rafael Radi. Tenemos una unidad mixta para hacer vacunas con el Instituto de Higiene de la UDELAR, tenemos 2 campus compartidos con la UDELAR en Tacuarembó 33, bueno, en todos esos lados repercute la estabilidad y la financiación, claro, de INIA, obviamente.
Sí, bueno, estoy repasando algunas declaraciones suyas recientes sobre este tema y la importancia de INIA. Hubo 2 estudios de impacto que se realizaron en 2011 y 2024 que concluyeron que si no existiera INIA habría que crearlo. por varias razones que implican el aporte que le hace a la economía del país, ¿no? En cuanto a las cadenas de producción y a la calidad de los productos, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes ven que desde el gobierno hay un destaque para la tarea que realiza el INEA, que aparte es en un territorio como el nuestro que es chico, pero es muy heterogéneo, según usted ha dicho también, ¿no? O sea, sin el INEA la calidad bajaría muchísimo para un país agroexportador como el Uruguay, ¿no?
Bueno, eso es tal cual, y lo que tú decís, las buenas prácticas de gestión hoy en el mundo recomiendan tener evaluaciones de impacto por actores terceros, imparciales, de calidad, reconocidos internacionalmente. Lo hicimos en 2011, el 2024, en ambos estudios, como tú comentas, concluyen que la institución INEA, si no existiera, habría que crearla. Primero por el retorno, por cada dólar invertido, ahora está dando 1,18 a 1,25 dólares por año, que estamos a nivel del INRAE de Francia, del IRTA de Cataluña, del INEA de Chile, o sea, los institutos referentes en el mundo y en la región están en ese ratio, o sea, que estamos a nivel internacional en los estándares que se exigen. Uh-huh. Y luego, como decís vos, cuando posicionamos la carne, la soja, y hablamos de sostenibilidad, de respeto a la biodiversidad, de la huella de agua, de la huella de carbono, todo eso hay que respaldarlo con ciencia de alto nivel, y es lo que hacemos en las estaciones experimentales de INEA, que hay ensayos de largo plazo. Hoy, para identificar la movilidad del carbono del suelo, se requieren ensayos de por lo menos 5 años. Eso requiere instalar ensayos en las estaciones experimentales, lograr el arraigo de equipos de alto nivel que vayan al interior del país, tener infraestructuras, equipamiento. Eso es todo lo que soporta el posicionamiento de Uruguay como abastecedor de productos sostenibles, saludables, inocuos. Claro. Y hoy sin ciencia eso es impensable.
¿Y el futuro de INEA está comprometido por esta deuda que tiene el Estado o con este presupuesto del gobierno? Y le sumo otra pregunta cortita. ¿Hay en nuestro país recursos humanos para seguir proveyendo a INEA, o sea, especialistas en todos estos sectores?
Sí, sin duda. Hay en Uruguay, y nosotros también somos una plataforma de atracción de talento internacional. Uruguayos, ajá, que están en el exterior, argentinos, brasileros, venezolanos, tenemos distintas japoneses, tenemos gente de distintos países que trabajan acá con nosotros. Bien. Y sin duda, este tipo de inseguridad y de presupuestos que o no se otorgan o se otorgan en menor cuantía impactan la estabilidad y la certeza institucional. Acá una investigación agropecuaria, estamos hablando de 10, 15 años, sacar un cultivar de arroz, por ejemplo, lleva 10 años, una inversión de más de $1 millón, pero luego, como está pasando con el cultivar INEA Merín, el país recupera $66 millones, por evitar importar cultivares, por reducir uso de agroquímicos, por aumento de rendimiento en relación a los cultivares que existen. O sea, son apuestas a mediano y largo plazo con alto retorno. Así hay que concebir la investigación con incertezas, pero siempre con un impacto y retorno social muy importante.
Tomando en cuenta los problemas relacionados con el presupuesto, dos preguntas. ¿Hay peligro que se fragmente en varios institutos por esta situación? Y por otro lado, si el INEA puede acceder a fondos del exterior para generar ingresos que necesita.
Bueno, sí, ambas cosas. Yo creo que una tensión pasó en Nueva Zelanda, que ahora están volviendo para atrás porque están unificando todo en el Bioeconomy Scientific Center. Pero en su momento sí, se fraccionaron un instituto forestal, otro instituto de la ganadería, otro de la lechería. Y nos parece que ese es un error. Primero porque implica duplicar un montón de servicios de infraestructura, de administración, un montón de servicios que se pueden centralizar en un instituto central como tiene INEA. Segundo, porque los problemas cada vez son más complejos, transversales, y las soluciones están integrando ganadería con todo lo que es forestación, con la gestión de las pasturas. Se habla ahora de paisajes multifuncionales, se habla de analizar el tema de agua en las cuencas, no verlo parcelado. O sea, todo tiende a que se requieren miradas sistémicas en institutos que integren estas cosas. Y lo otro que tú decís también, nosotros vamos a hacer una apuesta fuerte por captura de fondos internacionales. Lo importante siempre es tener una cartera con fondos propios, porque la agenda internacional, los objetivos los fijan los financiadores, digamos. Entonces, un riesgo que en su momento tuvo INEA Chile, por ejemplo, cuando uno depende solamente de los fondos externos, o mayoritariamente los fondos externos, su agenda de investigación la pautan aquellos que financian. Y eso no siempre es buena práctica para un instituto público, siendo aparte el principal instituto de investigación de Uruguay. Nos parece que los ejes estratégicos los tiene que fijar el propio país.
¿Cuáles son los cambios que plantea el INEA con respecto al tema del sistema de trazabilidad?
Bueno, ahí hicimos un llamado desafío y estamos abiertos a las propuestas que surjan. Nos parecía que había que actualizar luego de 16 años ese sistema. Hicimos el llamado desafío con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con el Ministerio de Ganadería, con INAC. Y ya me han dicho que han seleccionado 10 propuestas de altísimo nivel. Ahora hay que definir cuáles quedan finalistas y, bueno, validarlas a campo y luego que queden a disposición para futuras licitaciones públicas. Pero ahí se buscaba algunas bondades que el ministro Frati ha pedido, georreferenciación, que permita un seguimiento más fino de lo que pasa en el campo y, bueno, tratar de usar las últimas tecnologías que sabemos que se han generado a nivel mundial y en 16 años corrió mucha agua bajo el puente, así que correspondía actualizarse. Así como estuvimos en la frontera con la trazabilidad hace 16 años, deberíamos dar un salto en calidad en lo tecnológico para seguir estando en a ese nivel.
Uh-huh. Sierra, usted hablaba de la postura de los legisladores, ¿no? Tras la propuesta de presupuesto del Ejecutivo, usted señaló que había un clima de otorgar mayores recursos a línea. ¿Cómo fue la comparecencia ante la comisión? ¿No le hicieron ninguna pregunta a los diputados, tengo entendido?
En esta última no, porque justo estuvimos después del PIT-CNT, que tuvo una instancia bastante larga. Uh-huh. Y cuando llegamos nosotros ya se empezaron a acumular las delegaciones que venían después de nosotros.
Ah, ok. Fue por eso.
Pero todos los legisladores se arrimaron de las distintas bancadas a decirnos que la presentación estuvo muy clara. Nos han pedido el PDF para tenerlo personalmente. Y que quedaron muy claros los temas propuestos y que ahora se abre la negociación y están recibiendo todas las propuestas de los distintos actores.
Usted ha dicho también que todo este tema de del desfasaje económico o de la deuda puede generar que en algún momento se cuestione la solidez institucional de línea, ¿no? ¿Eso qué puede implicar?
Y bueno, eso implica reducción de personal, implica no actualizar las inversiones en equipamiento e infraestructura. Ya te digo, nosotros tenemos 5 estaciones experimentales que requieren permanentemente inversión en equipamiento, obviamente mantenimiento de las cosas que ya tenemos, que lleva su tiempo, porque son instalaciones que se van deteriorando. Y bueno, entendemos que la financiación, por lo que decíamos hoy, por la propia naturaleza de la investigación agropecuaria, que es de mediano a largo plazo, pero con alto retorno, requiere que esto se vea con una perspectiva, una visión estratégica. No se puede estar en los vaivenes de las coyunturas, porque eso mata a cualquier tipo de investigación, pero especialmente la agropecuaria, que está asociada a ciclos biológicos, ciclos ambientales, que requieren su tiempo de maduración para tener su efecto y que las tecnologías que se generen sean robustas.
Uh-huh. ¿Las prioridades marcadas por el gobierno en esta materia para usted son las deseadas o coinciden con el criterio, por ejemplo, en el tema de profundizar la lechería en el país?
Bueno, justo este lunes estuvimos con Conaprole, en el directorio de Conaprole, con la directora del sistema lechero de INEA, Sofía Stirling. Sí. Y bueno, sin duda el sector lechero sigue siendo estratégico. Nosotros queremos colaborar para que se incorpore más tecnología y hablamos también de campus, generar un campus lechero en la Estanzuela, donde integremos todos los actores que están en torno a la cadena lechera y a la bioeconomía que se puede generar en torno a la lechería. Y ahora va a haber una delegación que va a ir a Holanda, a Wageningen y al campus que está ahí del sector lácteo holandés. Y van a ir a Irlanda, al campus que hay en Moor Park, que está en Chagas de Irlanda, también viendo cómo está trabajando el sector lechero irlandés, que son dos sectores punteros a nivel mundial de los cuales tenemos mucho para aprender y ellos también siempre reconocen que aprenden mucho de la experiencia de Uruguay.
¿En ese sentido están de acuerdo entonces con el gobierno?
Sí, sin duda el sector lechero sigue siendo estratégico, tenemos que buscarle la vuelta. En Conaprole nos decían, y creo que con razón, hay un componente social en la lechería. Sí. Y luego hay todo un componente de captura de mercados desde la lechería apuntalar al crecimiento de la economía. Y a veces son segmentos que conviven en Conaprole. Por ejemplo, hoy el INALE comenta que sin 100 vacas y con una dimensión de determinada escala no es viable un productor. Por debajo de eso estamos hablando de temas más sociales que son muy importantes para arraigar familias en el campo y trabajo rural. Pero cuando hablamos de mover la palanca del país, evidentemente nos vamos a tamaños de tambo más grandes. Entonces, bueno, desde Iña tenemos, como tú decías y hablábamos hoy, la heterogeneidad. Hay una heterogeneidad en Uruguay, en América en general. Tenemos un segmento de productores familiares muy importante. Y luego tenemos el sector cooperativo y el agronegocio, que hay que mover las tres palancas, porque cada uno cumple un rol y todos contribuyen al desarrollo integral de Uruguay.
Hace unos meses estuvo con una delegación en China firmando un acuerdo de cooperación con la Academia de Ciencias Agrícolas. ¿Qué nos puede contar de este plan de trabajo con China?
Bueno, justo la semana pasada estuvimos acá con el embajador de China en Montevideo refrescando un poco los acuerdos. Nosotros tenemos un laboratorio conjunto en soja con los chinos de la Academia Agrícola de Ciencias Agrícolas de China. Generamos un acuerdo por un laboratorio conjunto en ganadería en Xilin, que es otra academia en Xilin, y también hicimos un acuerdo de instalar una granja demostrativa de China acá en Uruguay, que fue sobre todo lo que hablamos con el embajador de China acá, y estamos ahora definiendo las contrapartes técnicas de ambos países para que avancen el contenido real de esa granja demostrativa.
Inteligencia artificial. ¿Qué piensa el INEA? ¿De qué manera se puede aplicar para la gestión del conocimiento en el sector agropecuario?
Bueno, para nosotros es un eje estratégico en el plan ahora que estamos elaborando 2026-2030. Es un eje central y bueno, estamos viendo que la inteligencia artificial repercute en distintos niveles, digamos. Uno es en la ciencia mismo. Hoy hay que procesar una cantidad de datos que provienen de distintas fuentes, sensores, satélites, tractores de los productores, etcétera. Eso cambia un poco la dinámica. Antes había que hacer un ensayo para ir a buscar datos, ahora hay que procesar una multitud de datos, la big data que se habla, y hay que buscar patrones de comportamiento, y lo que se busca sobre todo es recomendaciones especializadas por ambiente, y también según la personalidad del productor y del técnico, que sean recomendaciones personalizadas, digamos, ese es el objetivo. Bien. Y luego, obviamente, repercute en la gestión del instituto. Nosotros generamos mucha data, tanto a nivel de gestión como de investigación. Tenemos que mejorar y hacer el uso de esas herramientas. Y también en la parte de transferencia de tecnología, también queremos empezar a buscar distintas herramientas que nos vinculen con los productores y los técnicos asesores, con modalidades que puedan aplicar capaz chatbot o alguna metodología que incorpore inteligencia artificial y que pueda hacer una vinculación más fluida aprovechando esas herramientas.
Sierra, para cerrar, la planificación estratégica de línea que usted ha mencionado se hace mediante la convocatoria de varios sectores sociales también, ¿no? Para luego definir estrategias y focalizar las acciones, ¿no? de línea, cuando además hay que considerar, usted lo ha señalado también, que la inversión agropecuaria tiene sus tiempos, ¿no? De desarrollo acá en Uruguay, no todo es de un día para el otro, ¿no? ¿Cuáles son esos las ventajas o la necesidad o la importancia de convocar a los sectores sociales para la estrategia de línea?
Bueno, para nosotros cumple varias razones. Primera y principal, la legitimidad social de lo que INEA genere, que está avalado hoy en este plan, 420 personas externas a INEA y 180 técnicos propios de la institución. O sea que estamos hablando de 600 personas debatiendo en distintos talleres en todo el país, vinculado a todos los sistemas de Uruguay, forestal, lechero, ganadero, hortifrutícola. En todos los sistemas, las mejores capacidades que tiene Uruguay, tanto a nivel del sector productivo, de políticas públicas, de la academia y propios colegas de la institución. O sea, nos parece que eso es muy importante, eso asegura pertinencia, o sea, lo que vamos a investigar ha sido validado por gente de alto nivel, digamos. También evitamos duplicaciones, porque ahí vienen actores de otras instituciones que ya comentan, che, esto ya está hecho, no inventemos la rueda, y van a investigar este tema, den un salto en lo que ya sabemos, o complementense con otro que pueda estar haciendo algo parecido en la UDELAR o en alguna gremial. Entonces cumple una infinidad de roles que nos parece central. Yo diría que la institución, creo que hoy en Uruguay, es la que convoca a más gente en su planificación estratégica, y nos garantiza eso, precisión, pertinencia y tratar de que las cosas que hagamos tengan realmente un foco en problemas reales que hoy el sector productivo tenga en Uruguay para dar un salto en calidad.
Muy bien. Miguel Sierra, presidente de Línea, gracias por estos minutos con nosotros. Estamos en contacto, obviamente, y seguiremos hablando de la importancia de Línea y bueno, las distintas acciones que vayan desarrollando. Gracias por atendernos y por hablar con nosotros.
No, por favor, encantado y a las órdenes. Agradecer a ustedes.
Por favor, un placer. Estamos en contacto.